Podcast El Tiempo.
Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.
Hola amigos, bienvenidos a Contraataque en una jornada más del Campeonato Mundial de Qatar 2022. Este jueves ha terminado ya oficialmente la primera fecha de la fase de grupos con dos noticias muy importantes, una un poco triste, otra muy especial, pero pues realmente estuvo emocionante la última jornada de la primera fase, de la primera fecha. Y pues justamente vamos a empezar con la noticia que está estremeciendo al fútbol brasileño y sin duda alguna a esta Copa del Mundo, porque una de sus grandes figuras, Vanessa Díaz, un saludo, pues está en riesgo grande por una lesión. ¿Qué le pasó a la figura de Brasil, a Neymar?
Hola Juan Pablo, un saludo para usted, para Sergio y para todos los oyentes. Si no todo pudo ser buenas noticias en Brasil a pesar de la victoria frente a Serbia, recordemos que al minuto 80 Neymar sufrió un golpe en el tobillo, se le dobló el tobillo después de un rodillazo, podría decirse, de Lucky, algo que hizo que saliera inmediatamente. El cuerpo médico lo atendió y le tuvieron que poner hielo en el tobillo, se vio un tobillo hinchado. Y seguramente tendrán que esperar a que deshinche para poder tomarle exámenes e imágenes y poder determinar qué clase de lesión es. Por ahora no hay ningún reporte oficial de la lesión de Neymar. Sí se le vio muy afectado, llorando, como les decía, le pusieron hielo y pues se presume que podría tratarse de algún esguince. Como les digo, no hay todavía un reporte oficial en este momento cuando estamos teniendo esa conversación. Y habría que esperar qué clase de lesión podría ser para saber si va a poder seguir en el Mundial.
Sí, justamente digamos que a Brasil volvieron los fantasmas de hace 8 años, cuando en el 2014 y Brasil fue el país sede de la Copa del Mundo, pues se lesionó Neymar en cuartos de final jugando contra Colombia y Neymar se pierde el resto del campeonato, juega la semifinal, aquel recordado goleada de Alemania, 7-1, y luego pues perder el partido por el tercer lugar. Afortunadamente para Brasil y para Neymar, y dependiendo de la gravedad de la lesión, pues sucede en la primera jornada. Digamos que pues, si no es muy grave, podría perderse 1 o 2 partidos restantes de la fase de grupos y volver para ya las fases finales, pero habrá que esperar, como dice Vanessa, un parte médico. Pero mientras que en Brasil hay tristeza, hay muchas dudas sobre el futuro de Neymar, en Portugal pues están celebrando no solo por el triunfo en el debut de su selección, sino por el gran récord, el gran registro que ha logrado Cristiano Ronaldo, Sergio. En 22 ediciones, pues el portugués rompe con cualquier precedente.
Hola Juan Pablo, un saludo para usted y para la gente que nos escucha. Antes de hablar de lo que fue el partido, hay que hablar de CR7, porque la verdad es una máquina de hacer goles, a pesar de la situación que vivió recientemente con el Manchester United. Y usted lo dijo, en las 22 ediciones de la Copa del Mundo, es el primer y único jugador en marcar de manera consecutiva en 5 oportunidades. Lo hizo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y la presente Qatar 2022. Además llegó a 8 goles en mundiales con la selección portuguesa y está a 1 de emparejar a Eusebio, la Pantera, en el registro.
Sin duda, pues no solamente por la historia de Portugal, por la historia del fútbol mundial, es una buena noticia. Sin duda es noticia para él, es una gran motivación entrar en la historia de las Copas del Mundo con este registro, porque no lo ha pasado bien Cristiano en el último tiempo. De hecho, días anteriores al debut se confirmó su salida del Manchester United. Recordemos también que en este 2022, junto a su pareja Georgina Rodríguez, pues lamentablemente perdieron un hijo. Mira, ella estaba embarazada y lamentablemente pues tuvieron ese golpe familiar, es un golpe personal muy fuerte. Y creo que Cristiano hoy lo reflejó en el himno, cuando cantaron el himno nacional de Portugal, el hombre, pues los ojos se llenan de lágrimas y pues realmente fue un momento muy emocionante para CR7. Pues bien, ahí están las dos primeras grandes noticias de este día jueves, pero justamente, como ustedes dicen, vamos a recordar los resultados de hoy. ¿Cómo empezó la mañana de jueves, la madrugada en Colombia, de la Copa del Mundo, Vanessa, con un suramericano en competencia?
Juan Pablo, sí, tuvimos la presentación, pobre presentación, de Uruguay, en un partido que tuvo escasas opciones de gol y que dejó muchas críticas, sobre todo para Luis Suárez, quien no tuvo mayor influencia en el partido. Recordemos que Uruguay era la tercera selección sudamericana en hacer su debut, y al final este tímido empate lo deja, pues digamos que logró sumar un punto, pero pues también lo deja un poco tambaleando, porque pues la idea era iniciar dando el golpe en la primera fecha y le costó mucho a Uruguay.
Sí, señora, antes de ese partido también se jugó el compromiso entre Suiza y Camerún, ganó Suiza 1-0, no lo celebró el jugador de Suiza en Bolo porque es nacido en Camerún, entonces se dio de cierta manera la ley del ex en la Copa del Mundo. Luego vino el partido de Uruguay y pues realmente quedaron debiendo los charrúas. Pero luego vinieron otros dos compromisos en el que Portugal salió avante contra Ghana. No solamente el récord de Cristiano, Sergio. Portugal tuvo un gran partido y sobre todo se llevó los 3 puntos.
Juan Pablo, sí, dentro de todo el resultado y demás y las acciones que ocurrieron al final del partido con el portero luso, la verdad llama mucho la atención porque fue de menos a más. Los de Santos, porque encontraron en los primeros minutos un equipo rocoso, un equipo complicado que no los dejaba entrar a la zona defensiva. ¿Y qué tenía que hacer Portugal? Retroceder con la pelota, buscar en Rubén Díaz un soporte para abrir por las bandas con el mismo Bernardo Silva, buscar Bruno Fernández, perdón, buscar en esa zona abrir, y de a poco entraron y ya en el segundo tiempo empezaron a llegar y lograron, obviamente, con la genialidad de Ronaldo al buscar esas acciones de ese penalti y demás, pero lograron desarticular la defensa de Ghana, porque sabemos que los equipos africanos, y especial este, que tiene ese toque de la escuela africana y de la escuela alemana, que al momento de defenderse son muy complicados y tácticamente muy aplicados. Finalmente lo encontraron, más allá del récord de Ronaldo, empezar ganando en un mundial dice mucho para los otros partidos.
Otro futbolista que de cierta manera se sacó un peso de encima, una presión, fue João Félix, uno de los autores de los goles de Portugal. No la pasó bien en el último semestre en Atlético de Madrid, incluso hubo rumores sobre ciertos inconvenientes con Diego Simeone. Lo cierto es que hizo un gol de gran factura y pues Portugal se lleva 3 puntos, es una de las selecciones protagonistas sin duda alguna en esta Copa del Mundo. Y pues finalmente el día se cerró con Brasil contra Serbia. Aguantaron más de 60 minutos, pero luego vino esa tromba brasileña, tiene 8 atacantes, y pues Brasil empieza con 4 jugadores en ataque, y Tite los cambió al final, con una gran figura, Vanessa, Richarlison, ex compañero de James Rodríguez y de Jerry Mina del Everton, y actual compañero de Davinson Sánchez en el Tottenham Hotspur.
Sin duda, Juan Pablo, la gran figura de esta victoria de Brasil fue Richarlison, quien se apuntó con doblete y dejó así a Brasil, pues digamos que como firme candidato a ganar el Mundial. Respondió a ese favoritismo, no se asustó, no se amilanó. Como bien lo decía ahorita, digamos en el primer tiempo no la tuvo muy fácil para acercarse al arco rival, aunque sí se dieron 3 jugadas o 3 pelotas en el palo. Pero Richarlison se encargó de desequilibrar la balanza a los 62, después de un rebote que dejó el arquero de un remate de Vinicius, la mandó al fondo y el otro gol llegó casi 10 minutos después, un golazo de volea después de un centro de Vinicius que se apuntó también como el mejor gol de la jornada en el Mundial.
Y la pregunta para los dos, ¿es el mejor gol de la jornada y el mejor gol de lo que lleva a la Copa del Mundo o hay otro mejor?
Pues Juan Pablo, para mí, por ahora, lo que he visto de Mundial sí es el mejor gol, por la calidad, la definición, parece un gol de fútbol playa, la manera en la que paró el balón, en la que se sostuvo en el aire y definió de esa manera magistral después de un brillante centro de Vinicius, para mí sí es el mejor gol.
¿Y para Sergio?
Yo discrepo, porque sí, es un golazo la Croacia. El movimiento que hace Richarlison en el aire es magnífico, pero ya en gustos y opiniones, considero que el segundo gol de Arabia Saudita, de Salem Aldawazari contra Argentina, fue un golazo, a mi gusto, con percepciones. Y ahí sí discrepo porque soy un fan de los remates de media, bueno, no de media distancia, sino con esa complejidad y con la curva que da el balón.
Pues no queda duda que son los dos mejores goles de la Copa del Mundo. Para ser salomónicos, a mí me gusta más el de Richarlison por la alegría de juego del fútbol brasileño y porque ese tipo de genialidades no se ven todos los días, pero sin duda que el gol de Arabia Saudita, por lo que significa además para un equipo pequeño en los mundiales, pues realmente también pelea y está codo a codo con el gol de Richarlison. Pues bien, así terminó la jornada y como lo decíamos, ya se jugaron todos los primeros partidos y ya vimos a los 32 equipos, a las 32 selecciones jugando en su debut. Entonces, por eso quiero preguntarle a Sergio y a Vanessa sobre cuál equipo de todos ven ustedes más fuerte para, por lo menos para llegar a una final, no sé si para ganar el título, pero ¿cuál sería su final? Digamos, si quieren poner dos ejemplos, dos equipos, ¿cuál sería su final viendo ya a todas las selecciones, Sergio?
Yo tengo una candidata, me quedo con esa porque las otras quizás queden debiendo un poco más, pero la verdad, lo que mostró España no solo por los goles, sino por el dominio en cancha, llama mucho la atención. Toca verlo en los próximos partidos, también cuando se enfrente contra Alemania, que sobre el escritorio es el rival directo. Hay que ver de qué está hecha, porque es una combinación muy interesante de juventud y experiencia, pero más que todo de juventud, que de acá, en estas latitudes, deberían tomar en cuenta.
Vanessa, ¿y para usted cuál fue el equipo que más le impactó y que de pronto ya podría pintar como candidato?
Bueno, Juan Pablo, yo la verdad estoy de acuerdo con Sergio, que España es una gran selección, me gusta porque ha renovado todas sus líneas, hay jugadores demasiado talentosos y ese 7-0 frente a Costa Rica sin duda pues habla muy bien del trabajo que ha hecho Luis Enrique, pero yo sí me quedo con Brasil, la verdad lo que vi ante Serbia, la manera en la que respondió cuando no podía acercarse mucho al arco rival, la manera en la que el técnico Tite manejó los cambios, todo le funcionó. Siento que Brasil tiene prácticamente dos nóminas titulares y esperemos que la lesión de Neymar no sea grave, que puedan resolver eso en caso de que sí llegue a tener una lesión. Recordemos que por ahí está Everton Ribeiro, que ya lo utilizó Tite en reemplazo de Neymar en 2020. Y bueno, esperemos eso, que Neymar no esté lesionado y que no afecte tampoco la parte anímica de este tema.
Pues para darle un poco más de variedad a la gente que nos escucha, yo le voy a dar mi voto de confianza a Francia, que es el actual campeón, que también se mostró sólido en su debut, incluso errando muchas opciones de gol, pero teniendo grandes circuitos, especialmente en el ataque. Tiene un equipo joven, Didier Deschamps, pero fuerte y realmente mentalizado para llegar lejos y para defender sobre todo su corona, la que ganó en el 2018. Ahora quiero preguntarles, y me voy a devolver, voy con Vanessa y luego con Sergio, por la sorpresa. Yo creo que para todo el mundo fue sorpresivo el resultado de Arabia Saudita. Entonces, digamos que de mi parte la voy a poner como la sorpresa, pero realmente hay equipos que sorprendieron gratamente en esta primera jornada. Vanessa.
Bueno, Juan Pablo, sí, Arabia Saudita por el golpe que le dio Argentina, pero yo me apuntaría con Japón porque dio otro de los duros golpes en esta primera jornada, venció 2-1 a Alemania. Y también le sumo por ahí, más allá de que no ganara a Canadá por la manera en la que jugó y en la que complicó a Bélgica.
¿Y Sergio?
También concuerdo con esa postura, pero más que sorpresa, yo lo daría más que una sorpresa hacia lo negativo, porque la verdad Canadá mostró un muy buen juego donde neutralizó a los belgas de una muy buena forma. Entonces, más que la sorpresa de Canadá, es la sorpresa de Bélgica con el nivel que llega al Mundial.
Bueno, pues yo iba más o menos para ese lado, porque si bien hay cosas para destacar en esta Copa del Mundo, también ha habido sus lunares, por decirlo de alguna manera. Puede ser selecciones, pueden ser hechos, momentos que se hayan visto en la Copa del Mundo. Para usted, ¿cuál es el gran lunar, Vanessa, de esta primera jornada?
Bueno, yo no quisiera ser muy fuerte con Argentina, pero sí siento que en esta primera jornada el gran lunar fue no tanto por la derrota, sino por la manera en la que jugó. Siento que no fue la Argentina que estábamos acostumbrados a ver en la eliminatoria. Muchos jugadores muy opacados, incluso por jugadores de Arabia Saudita que se vieron, digamos, en un nivel muy superior, que les fluyó mucho más el juego. Y como bien decía ahorita Sergio, se apuntaron con dos buenos goles, el segundo un golazo. Así que para mí el lunar sin duda es Argentina.
¿Y para usted cuál es ese aspecto negativo, Sergio, de la Copa del Mundo?
Hasta el momento me voy a quedar con un partido. México-Polonia, ninguno de los dos mostró esa solidez que uno podría decir para imponerse. Y en el caso de Polonia, dejando muy solo a un jugador como Robert Lewandowski. Y en los centroamericanos, la verdad, la falta de definición y la carencia de ideas.
Pues mi punto negativo, y justamente Gustavo, que toca Centroamérica, se lo voy a dar prácticamente que a todo el continente americano, especialmente al sudamericano, que tiene mucha más tradición y peso en la Copa del Mundo, salvo Brasil, que ganó y ganó con jerarquía, y salvo Ecuador. Pero es que lo que pasa es que Ecuador le gana a Qatar, que es una selección débil que está debutando en las Copas del Mundo, y más allá de ser el país anfitrión, pues realmente no tiene peso en su nómina para pensar que Ecuador le ganó a un grande de la Copa del Mundo. Luego usted ve, la Argentina pierde con Arabia, Uruguay no puede con Corea, México, como usted dice, se vio mal ante Polonia, y ni qué decir de Costa Rica, que lamentablemente cae con España por 7 goles. Y Estados Unidos es un equipo de esos luchadores combativos, pero también jugaba con Gales, que llevaba más de 50 años fuera de las Copas del Mundo. Es decir, que para la segunda fecha del fútbol sudamericano y en general de todo el continente americano, pues tendrá que reponerse. Vamos a ver qué sucede en los próximos partidos que vienen para la Copa del Mundo. Bueno, ¿cómo está la tabla de goleadores? Ese es uno de los grandes logros para un futbolista individualmente, Vanessa.
Bueno, Juan Pablo, primero les voy a contar que en esta primera jornada se registraron 41 goles y los goleadores por ahora son Saka de Inglaterra, Giroud de Francia, Ener Valencia de Ecuador, Ferran Torres de España, Taremi de Irán y Richarlison de Brasil. En el cierre de la jornada, todos suman 2 goles. Pero también se registraron goles de Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé y Bale, como digamos otros grandes referentes del fútbol mundial. Y bueno, como les decía, 41 goles en esta primera jornada, en la que pues difícilmente se pudo ver buen juego en 5 partidos que se registraron, o sea, 5 empates, y 3 de ellos fueron 0-0, Dinamarca-Túnez, Uruguay-Corea y Marruecos-Croacia.
Muy bien, pues repetimos, termina la primera jornada y también hay datos muy curiosos, hay cosas que destacar. Ya destacamos un récord muy importante como el de Cristiano Ronaldo, pero ¿cuáles son esos 3 datos, esos datos, Sergio, que la gente tiene que saber en este podcast?
Así es, Juan Pablo, y el primero de ellos obviamente se dio en el partido del debut, donde Ecuador le ganó a Qatar. En la historia de la Copa del Mundo, ningún anfitrión había perdido su primer juego arrancando el certamen, teniendo en cuenta que desde el 2006 el país anfitrión disputa ese primer compromiso. Además, Gavi se metió en la historia de los mundiales al llegar a ser el tercer jugador más joven en anotar en la competición, y Alemania acumuló su tercera derrota en los partidos de debut en Copas del Mundo. Le ocurrió en el 82, en el 2018 y en esta edición contra Japón.
Muy bien, pero la Copa del Mundo no para. Son días seguidos de fútbol en esta fase de grupos, y este viernes 25 de noviembre pues comienza justamente esa segunda fecha con Qatar como anfitrión y como protagonista. Vanessa.
Bueno, Juan Pablo, en este sexto día del Mundial, viernes 25 de noviembre, tendremos a las 5 de la mañana Gales-Irán, partido que irá transmitido por DirecTV. A las 8 de la mañana Qatar-Senegal, también por DirecTV. A las 11 de la mañana Países Bajos frente a Ecuador, por DirecTV. Y a las 2 de la tarde tendremos Inglaterra-Estados Unidos, que se irá, además de DirecTV, por la señal abierta de RCN y Caracol.
Muy bien, y pues obviamente nosotros en el contraataque vamos a seguir muy pendientes de cada partido, de cada gol y de cada noticia que entregue Qatar 22, lo cual ustedes pueden seguir www.futbolred.com, sus redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok, porque allí también hemos incursionado y hay datos muy interesantes día a día con Sergio Cortés. Para todos ustedes, muchas gracias, y obviamente que nos vamos a escuchar muy pronto, porque vamos a seguir con el resumen de la Copa del Mundo. Un abrazo.